Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América, el espacio donde viajamos a través de la riqueza cultural y espiritual de nuestros pueblos originarios. Soy Jenny de Bernardo y hoy nos adentraremos en un mosaico de historias que nos llevan desde el misterioso atardecer hasta las montañas sagradas de los Cheyenne. Descubriremos cómo las arañas tejen no solo sus telas, sino también los hilos de antiguos relatos. Y nos adentraremos en el simbolismo oculto detrás del veneno de ciertos animales. Prepárate para un viaje fascinante a través de leyendas que han sobrevivido el paso del tiempo, contando historias de sabiduría, advertencia y la eterna conexión con la naturaleza. El pueblo Cheyenne nos habla de el chico de la montaña. Era el embarazo más largo que había visto el poblado. Aquella mujer estuvo encinta durante 4 años. Los ancianos del pueblo murmuraban entre ellos, comentando que cuando naciese aquel niño tendría poderes especiales. En efecto, cuando la mujer dio a luz al niño, descubrió que su hijo tenía poderes sobrenaturales. Asombrosamente, el niño podía quitarse la cabeza y ponerla en su sitio a voluntad. También podía transformarse en un montón de huesos, si así se le antojaba. Corrió la voz en el poblado de que había nacido un niño con poderes extraordinarios, y sintiéndose amenazado por la popularidad creciente del niño, el jefe de la tribu intentó despreciar al chico y a sus poderes. El joven no estaba dispuesto a ser tratado de ese modo, por lo que enseguida se enzarzaron en una pelea. El jefe no tenía ninguna posibilidad de vencer al chico, pues este era muy fuerte, y con un golpe rápido derribó al jefe y lo mató. Los guerreros enfurecidos se abalanzaron sobre el muchachito, pero él arrojó una caldera de agua hirviendo al fuego y se formó una gran nube de vapor. Los guerreros se perdieron en la nube y él consiguió escapar. Los guerreros lo estuvieron persiguiendo durante varios días, pero nunca lograban acercarse lo suficiente para atraparlo. Era demasiado listo para dejarse capturar, y a los guerreros les parecía que era capaz de desaparecer hasta en las rocas de la montaña. Un día, después de que el muchachito consiguiera esquivar a un grupo de guerreros furiosos, deslizándose por arte de magia dentro de la ladera de la montaña, descubrió que no estaba solo. Se volvió y se encontró con un consejo de ancianos. Uno de ellos le dijo que no tuviese miedo, pues no estaban allí para capturarlo ni para hacerle daño, sino que estaban allí para ayudarlo a él y a su pueblo. Confiando en aquellos hombres sabios, el chico, que ya estaba cansado de las persecuciones constantes, les preguntó si podía quedarse a vivir con ellos. Los hombres le enseñaron multitud de misterios y secretos del universo durante 4 años. Y cuando pensaron que ya había completado su educación, le entregaron un hato de flechas con poderes especiales. Cuando el chico, que ya era hombre, se acercaba al poblado, disparó y mató a un búfalo. Pensó que aquel acto de bondad tal vez podría ayudarle a que el poblado le perdonase por haber matado al jefe. No tardaría en saber que una gran hambruna había asolado el pueblo en su ausencia, por lo que no solo le dieron una gran bienvenida, sino que también lo nombraron jefe del pueblo. Hay una preciosa leyenda acerca del atardecer y es de la tribu Mocoretá. Fueron un pueblo indígena originario del centro de la Mesopotamia argentina, en la margen izquierda del río Paraná. Eran seminómades y básicamente cazadores, recolectores y pescadores, aunque también cultivaron la tierra. Decoraban la cerámica, tenían caciques hereditarios y vivían en casas comunales. De ellos es esta leyenda del Sol Rojo. Cuenta una antigua leyenda que hace mucho, pero mucho tiempo, los atardeceres no eran naranjas ni rojos. El sol se escondía sin más. El cielo se oscurecía, pero nunca se tornaba anaranjado. Los indios mocoretáes conocen la historia de por qué el cielo, un buen día, comenzó a tornarse naranja y rojizo al atardecer. Existió entre los indios una joven muy bella de nombre Picazú, que significaba paloma torcaz, y un joven y apuesto guerrero llamado Ictá, que significa gran nadador. La pareja tenía muchas cosas en común y a los dos les encantaba estar juntos. Según pasaron los meses, se enamoraron. Así que Ictá le pidió matrimonio a Picazú y ella aceptó sin dudar. Ambos fueron a hablar con los padres de la joven para pedir permiso para casarse. Los padres de la chica, al verlos tan enamorados, consistieron la ceremonia. Pero antes el padre de la joven puso a prueba a Ictá. Le pidió que demostrara qué tal se le daba la pesca. El chico, que nadaba muy bien, se echó al río y regresó con un montón de peces en poco tiempo. ¡Qué maravilla!, dijo el padre de Picazú. Sin duda, nunca les faltará el alimento. Eres un excelente pescador. Sin embargo, también tenían que pedir permiso al adivino de la tribu, Tuyá. Así que fueron a visitarlo. El anciano escuchó la petición de la pareja, miró al cielo y dijo: la luna llena y el cielo repleto de estrellas indican que serán una pareja muy feliz. Adelante, les doy mi consentimiento. Espero que el dios Tupá esté de acuerdo. Si quieren, pueden casarse dentro de 3 lunas. La pareja, radiante de felicidad, organizó el festejo. Ictá y Picazú se casaron. La fiesta transcurría con normalidad hasta que de pronto, sin previo aviso, comenzó a llover con mucha fuerza. ¡Ay, no!, dijo de pronto el adivino de la tribu. El dios Tupá está llorando. No quería que se celebrara esta boda. No pasa nada. Como ya están casados, pueden esconderse y vivir felices en la isla que hay frente a nuestra tribu. A Tupá el destierro le bastará. La pareja asintió. Solo querían vivir juntos, así que aquella solución, a pesar de entristecerles, les parecía correcta. En medio de la intensa lluvia, ambos recogieron sus cosas y se echaron al inmenso río en busca del pequeño islote. Ictá era un excelente nadador, así que comenzó a nadar con su esposa entre los brazos. Pero entonces, algunos de los indios más celosos, que además habían enfurecido por la lluvia implacable del dios Tupá, comenzaron a insultar a la pareja. Creían que el dios Tupá estaba muy enfadado por su culpa. El enfado creció y creció, y de los insultos pasaron a las flechas. La pareja, asustada, no sabía cómo escapar de aquello. Pero entonces el dios Tupá, que lo estaba viendo todo, quiso ayudar a los recién casados. El sol estaba poniéndose y en ese momento la lluvia cesó y el cielo empezó a teñirse de rojo. El rojo era tan intenso que hasta el río parecía de sangre. Los indios asustados dejaron de lanzar flechas. Entendieron que era una señal del dios Tupá para que pararan. Y así fue como la pareja consiguió llegar hasta el islote, en donde ambos vivieron felices y consiguieron construir una preciosa familia. Para que nunca se olvidara el triunfo del amor sobre todas las cosas, el dios Tupá decidió mantener el atardecer anaranjado durante el resto de sus días. Los Choctaw son una nación amerindia de lengua muscogi, cuyo nombre puede significar descendientes de Chacta, un personaje mitológico. No tenían fama de ser tan guerreros como sus vecinos Creek y Chickasaw, y practicaban la agricultura del maíz, calabazas, guisantes, melones, alubias, batatas, girasol y tabaco, llevada a cabo tanto por mujeres como por hombres. Aclaraban la tierra, quemaban los hierbajos, empleaban bastones de hueso de bisonte para remover la tierra y plantar la simiente, y para cavar, los hombres empleaban un utensilio hecho con la paletilla del bisonte y una piedra tallada unida a un bastón. Con la cosecha hacían graneros y la ocultaban en cabañas especiales. De ellos es esta historia, cómo llegó el veneno al mundo. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era nuevo, había cierta planta que crecía en las aguas poco profundas de los pantanos. Creció en el lugar donde los Choctaw y la gente iban a bañarse o a nadar. Esta planta era una vid y era muy venenosa. Cada vez que la gente la tocaba, se enfermaba mucho y moría. Sin embargo, a esta enredadera le gustaba la gente Choctaw y sentía pena por ellos. No quería causarles dolor, pero no pudo mostrarse a ellos porque creció debajo de la superficie del pantano. Entonces decidió regalar su veneno. Llamó a todos los jefes de la gente pequeña de los pantanos, las avispas, las abejas y serpientes. Les dijo que quería regalar su veneno. Estos pequeños caciques celebraron un consejo sobre la oferta de la vid. No tenían veneno y a menudo los otros los pisaban. Acordaron compartir el veneno. Pi, la abeja, habló primero. Tomaré una pequeña parte de tu veneno, dijo. Solo lo usaré para defender mi colmena. Advertiré a las personas antes de envenenarlas, e incluso, si tengo que usar mi veneno, me matará el hacerlo. Por lo tanto, lo usaré con mucho cuidado. Avispa habló a continuación. También tomaré una pequeña parte de tu veneno, dijo. Entonces podré proteger mi nido, pero advertiré a las personas zumbando cerca de ellos antes de envenenarlas. Mantendré mi veneno en mi cola. Mocasín de agua habló. Tomaré un poco de tu veneno. Lo usaré solo si la gente me pisa. Lo mantendré en mi boca y cuando la abra, la gente verá lo blanco que es y sabrán que deben mantenerse alejados de mí. Serpiente de cascabel habló el último. Tomaré una buena cantidad de tu veneno, dijo. Tomaré todo lo que quede. lo mantendré en mi boca también. Y antes de golpear a alguien, usaré mi cola para advertirle. Ese es el sonido que haré para hacerles saber que están demasiado cerca. Entonces se hizo. La vid entregó su veneno a las abejas, avispas, mocasines de agua y serpientes de cascabel. Ahora, las aguas poco profundas de los pantanos eran seguras para el pueblo Choctaw. Donde antes esa vid tenía veneno, ahora tenía pequeñas flores. A partir de entonces, solo los que fueron insensatos y no escucharon las advertencias de los pequeños que tomaron los venenos de la vid fueron heridos. ¿Sabes por qué las arañas tejen su tela en forma de sol? Cuenta una antigua leyenda que al principio de los tiempos en América, las personas y los animales vivían en la más absoluta oscuridad. Daba igual que fuese día o noche porque aquel extenso territorio se encontraba siempre bajo una inmensa sombra. Un día las personas y los animales se reunieron para ver qué podían hacer para solucionar aquella situación. El tucán fue el primero en hablar. Amigos, así no podemos seguir. Todo aquí es tan triste. En cambio, las aves hemos visto desde el aire que al otro lado del mundo hay luz, una hermosa luz que procede de un astro llamado Sol. El buitre tomó la palabra tras el tucán. Yo puedo volar hasta el sol y traer un pedacito de ese astro. El buitre levantó vuelo y se alejó. Cuando llegó a su destino, cogió algunos rayos, los colocó sobre su cabeza e inició el camino de vuelta. Sin embargo, al posarse de nuevo en la tierra, la luz se la había perdido en el camino y además tenía las plumas chamuscadas. Ante este panorama, todos se quedaron muy tristes. Pero en ese momento la liebre se propuso voluntaria. Si les parece bien, ahora iré yo. Como soy tan rápida, no tardaré mucho en llegar hasta el sol. Y el veloz animal echó a correr en busca del astro luminoso. Tomó unos cuantos rayos, los escondió entre su pelaje y a la carrera regresó a su lugar de origen. Creía que lo había conseguido, pero los demás animales la miraban asombrados. Traía la cola chamuscada y también había perdido la luz por el camino. Los animales empezaron a darse por vencidos. Parecía imposible cambiar su forma de vida y tener un mundo con luz. En esas estaban cuando se oyó la voz de una anciana araña. «Ahora iré yo», dijo el animal. La araña modeló un pequeño cuenco de arcilla y se puso en camino, a la vez que tejía una enorme tela en su camino hacia el sol. Cuando llegó junto al astro, la araña alargó sus patitas, se hizo con varios rayos, los depositó en el recipiente de barro y a continuación empezó a desandar el camino por la tela que había tejido. Un buen rato después, la anciana llegó a la tierra con un cuenco resplandeciente, lleno de una poderosa luz, que para alegría de todos sus vecinos, se extendió por aquella inmensa parte del mundo. Dice la leyenda que desde entonces, las arañas tejen los hilos de su brillante tela con la forma del sol y de sus rayos, en recuerdo del astro que les proporcionó la luz que tanto habían ansiado. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Y así concluimos nuestro viaje por las leyendas de los pueblos indígenas de América. Desde el enigmático chico de la montaña Chayán hasta las arañas tejedoras de historias, cada relato nos ha llevado por senderos de misterio y aprendizaje. Espero que estas historias hayan resonado en tu corazón y te hayan mostrado la profundidad y riqueza de las culturas que forman nuestra herencia. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir contigo estos relatos ancestrales. Hasta el próximo encuentro en Mitos y Leyendas de América, donde seguiremos explorando el vasto universo de sabiduría y magia de nuestros pueblos originarios.